Dale universal de plus de la locomoción. No puede fallar en este momento.
El día de hoy en la ciudad de Bogotá se está llevando a cabo la primera cumbre de sostenibilidad organizada por Semana Sostenible. Para esta primera edición el objetivo es abrir un espacio constructivo sobre la comunicación de las estrategias sociales y ambientales de algunas empresas importantes. Entre ellas se encuentran Coca-Cola, Natura, Bavaria, Nutresa y Sagen, entre otras. Pero para hablar del tema hemos invitado en esta tarde a Somos Planeta a Carolina Urrutia. Ella es la directora de la Cumbre de Sostenibilidad y la directora de Semana Sostenible. Carolina, muy buenas tardes y bienvenida a Somos Planeta.
Diego, muchas gracias por la invitación y por pensar en la cumbre como un espacio importante en esta transformación del pensamiento de las personas sobre el medio ambiente.
Bueno, Carolina, empecemos contando a nuestros oyentes de qué se trata esta cumbre de sostenibilidad y cuáles son los beneficios que trae esta cumbre para el país.
Pues Diego, queríamos hacer este año un gran evento físico. Nosotros somos una publicación trimestral y tenemos un portal en permanente actualización, pero hemos notado que en el país hacen falta muchos espacios donde nos veamos y conversemos, que eso a veces nos aleja de nuestras diferencias y nos ayuda a encontrar todo lo que tenemos en común. Y este año elegimos el tema de los informes de sostenibilidad y de las estrategias de sostenibilidad de las empresas, porque nos hemos estado preguntando de manera recurrente qué podemos hacer para aumentar la credibilidad de aquellos que están haciendo las cosas bien. Hay mucha gente que está haciendo las cosas mal y las cosas mal hechas siempre son noticia, pero hay mucha gente, tanto individuos como empresas, como otro tipo de organizaciones, que están haciendo un enorme esfuerzo, incluso yendo más allá de la ley en muchos casos, para tener un menor impacto ambiental y un mayor impacto social. Pero lo que hemos visto es que el público en general como que no les cree. Y queríamos sentarnos a pensar sobre eso y cómo hacer las cosas bien debería realmente agregarle valor a las marcas y a las empresas y hacer que como consumidores tengamos información para tomar mejores decisiones.
Okay. ¿Y qué clase de empresas participan en esta cumbre?
Pues parte de lo interesante es que tenemos empresas de todos los sectores. Como tú lo mencionaste, tenemos empresas del sector de bebidas, tenemos empresas de cosméticos, las de energía, por supuesto, que con su impacto, digamos, en términos de la generación y la transmisión de energía son importantísimas. Pero también tenemos una universidad, tenemos gente que trabaja en empaques y en papeles. Y eso lo que nos demuestra es que la sostenibilidad es una preocupación de todos los sectores. En algunos el impacto es menor, en otros el impacto es mayor, pero lo cierto es que el tema ambiental y social dejó de ser un tema de nicho o un tema por el que nos preocupábamos unos pocos para ser realmente una preocupación que tenemos en común los colombianos.
Bueno, ¿y cómo se han vinculado las empresas? ¿Cómo han recibido pues como esta oportunidad de encontrarse en esta cumbre para compartir pues sus experiencias?
La recepción ha sido muy positiva. De hecho, algo que nos impresionó, pues como este es el primer año que organizamos una cumbre, metimos el piecito al agua con cautela, sin saber qué tal estaba la temperatura. Y la recepción tanto de las empresas como del público ha sido tal que ya estemos seguros que el próximo año podemos hacer 2 días. La verdad es que el evento esta mañana ha estado abarrotado. Tuvimos el doble de las confirmaciones que estábamos esperando. La gente, estudiantes, consultores, personas de las empresas, ciudadanos comunes y corrientes, activistas. Esto está lleno de gente que realmente quiere tener una voz y aprender más sobre lo que están haciendo. Y por supuesto, pues tuvimos el privilegio de trabajar con las empresas que mencionaste en la organización del evento y, una cosa muy importante, los retamos a presentar sus estrategias. En el transcurso de la mañana hemos tenido un par y tendremos más en la tarde, un poco para forzar a las empresas a dejar de ser tan cuadriculados en su comunicación de la sostenibilidad y que construyan una narrativa en la que nosotros como ciudadanos, como personas, como estudiantes podamos ubicarnos. Es decir, ¿qué hace esta empresa? ¿Por qué lo está haciendo bien? ¿Y por qué los individuos en esa empresa sí le creen a lo que están haciendo?
¿Y cómo ha sido a nivel general o cuál ha sido la duda de la gente? ¿Cuál ha sido la mayor preocupación a la hora de entrar en este tema de la sostenibilidad? Porque, o sea, cuando hablamos de sostenibilidad, pues es un tema muy, muy amplio. pero a veces la gente tiene como, bueno, a veces todos hablamos de sostenibilidad, pero realmente cuáles son los compromisos. Entonces, ¿cómo es la creencia general de la gente que ha asistido a esta cumbre en cuanto a la credibilidad que tienen las empresas de la sostenibilidad?
Pues mira, yo creo que sostenibilidad es una de estas palabras que se utiliza tanto que corre el riesgo de perder sentido. ¿Sabes cuando repites una palabra tanto en tu cabeza que ya ni las sílabas encajan la una con la otra? Yo me temo que eso está pasando con la sostenibilidad al punto de que estamos cerca de que sea reemplazada otra vez por crecimiento verde o estas modas que hay un poco en el mundo del desarrollo. Pero lo que estamos tratando de hacer los que estamos viviendo en ese mundo es llenarla de contenido, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa ser ambientalmente sostenible? Entonces, la huella hídrica, la... Pero lo que vimos esta mañana, Diego, y es bien interesante, es que la credibilidad a veces surge de que las empresas tienen mucho miedo a aceptar los retos que tienen, los errores que han cometido en el pasado, y que si hubiera una comunicación más honesta y más fluida entre todas las partes, como diciendo, miren, en el pasado hacíamos esto, pero corregimos y estamos tratando de hacer esto, pero apenas vamos por el camino. Es decir, mi gran lección de esta mañana, y espero que sea que la tenga en común con la tarde, es que las organizaciones se tienen que parecer más a los individuos, que podemos ser mucho más transparentes con cuando contamos nuestro trayecto hacia ser mejores personas, ¿cierto? Cuando yo hablo a título personal, te puedo decir, mira, en algún momento de mi carrera cometí un error porque acepté este puesto y no estaba preparada y cometí un montón de errores y hasta hice perder plata a mi empresa. Y eso, digamos que al individuo se le acepta. Y entre los ciudadanos y las empresas tenemos que aceptar que ellas mismas puedan comunicarse de esa manera, porque si no, si solo salimos a decir las cosas bonitas, pues nadie nos cree. Eso es lo mismo que un perfil de citas en línea. Si tú ves a alguien 90, 60, 90, premio Nobel, doctor en filosofía, caminante, espiritual, pues no lo crees. Sabes de inmediato que probablemente eso no sea cierto. La gente perfecta, las organizaciones perfectas, nadie nació sabiéndolo todo ni haciéndolo todo bien. Entonces, parte de lo que hemos visto esta mañana es que hay que permitirnos ser más honestos y transparentes en la forma en que comunicamos.
Bueno, a veces cuando se habla de este tipo de sostenibilidad, de negocios verdes, de las empresas que trabajan por el medio ambiente, pues está la otra parte. Está la parte de las comunidades, de la gente que ha vivido pues como estos conflictos ambientales, que ha sido damnificada porque se ha contaminado su río, su aire, bueno, todo ese tipo de cosas. Este tipo de comunidades también han estado allegados a este evento, ellos se han acercado o han tenido ustedes contacto con ellos.
Pues nosotros hemos tenido mucho contacto con ellos en el pasado. Desafortunadamente esta vez no teníamos como, digamos, un presupuesto armado para poder traer gente. Espero poder hacerlo el próximo año, pero sí tenemos personas que han trabajado constantemente en el tema. Esta tarde, de hecho, dentro de poco vamos a tener un panel sobre comunidades y construcción de confianza, precisamente preguntándonos qué es lo que hace falta para que en esa relación que hay sobre el territorio entre las empresas y las comunidades confíen los unos en los otros. Muchos hemos hablado de este problema que hay por la forma en que la ausencia del Estado ha llevado a que las empresas traten de reemplazarlo y que se establezca una relación un poco transaccional entre las empresas y las comunidades. Las comunidades dejan trabajar a las empresas muchas veces si las empresas reemplazan al Estado, hacen lo que las comunidades necesitan, construyanme una vía, hágame un hospital. Y eso a la larga ha sido muy dañino para ambas partes y ha, digamos, derroído por completo la confianza. Entonces, ¿qué pasa en esta etapa del posconflicto, de la paz, cuando esperemos que el Estado tenga la capacidad de llegar y ofrecer servicios básicos en todas las comunidades? ¿Cómo alcanzamos a creerle a las empresas que realmente van a hacer las cosas bien? Yo creo, Diego, que el ejemplo de las consultas populares es el mejor posible del grado de desconfianza que tenemos las empresas y las comunidades las unas en las otras. Nadie le cree a las mineras que no van a acabar con el agua, aunque presenten, mejor dicho, la tecnología de los $1,000 millones, y muchos tampoco le creen a las comunidades que su interés sea transparente. Muchos creen que hay intereses políticos detrás, que todo eso es porque esto es año electoral. Es muy difícil que se sienten a la mesa ambas partes sin estar excesivamente prevenidos. Entonces, esta tarde vienen de EPM, que por supuesto ha tenido toda esta experiencia de Ituango, que ha sido conflictiva, pero que han manejado relativamente bien. Alfonso Rodríguez, que es un experto en estos temas, que ha hecho la consulta previa de todos, pues no de todos, pero que ha trabajado y apoyado la consulta previa de muchos de los grandes proyectos legislativos de los últimos 8 años. Y al viceministro de Participación e Igualdad, que precisamente nos va a hablar de sus experiencias y de cómo se ve este tema hacia el futuro.
Sí, tal vez lo más difícil es lograr construir una confianza, ¿no? Una confianza en ambas partes para estos temas de negociación, ¿no? Porque, pues, uno no, o sea, a la larga todos terminan peleando por sus intereses y muchas veces los intereses ni los unos ni los otros son los correctos.
Y ahí yo creo, Diego, que la construcción de confianza se da con ellos. Es decir, si uno cumple la palabra una vez, construye una basecita. Si el otro cumple la siguiente, se construye otro piso. Y así poco a poco con la confianza, pero la verdad es que todos nos hemos incumplido constantemente los unos a los otros, tanto las comunidades, que a veces tendemos a quitarles de su responsabilidad, tanto las comunidades como las empresas, como el Estado, nos hemos incumplido la palabra los unos a los otros. Y eso antes era posible en parte porque en el marco del conflicto armado estaban pasando cosas tan horribles que no parecía tan grave incumplir una promesa o una consulta previa o... Ahora tenemos que ponernos las pilas y construir confianza, y eso es en todos los ámbitos. En ningún país del mundo que yo conozca, uno tiene que notarizar su firma para todo.
Bueno, Carolina, contémosle a los oyentes. Este congreso está organizado, esta cumbre está organizada por Semana Sostenible, ¿sí? Semana Sostenible hace parte de la revista Semana.
Pues somos como una unidad aparte. En publicaciones Semana tenemos más de 9 publicaciones, hacemos un montón de cosas. Durante mucho tiempo, hemos existido durante los últimos 7 años, y en un principio circulábamos con la revista Semana, no teníamos suscripción independiente. Este año ya lanzamos nuestra propia suscripción, está disponible para quien la quiera, en la página de internet de Semana pueden averiguar. Y ya llegamos por nuestra cuenta, estamos llegando a la mayoría de edad. Entonces, esta es la publicación, en este momento salimos 4 veces por año, cada 3 meses. Y también tenemos un portal, que ese sí está disponible siempre, que se actualiza 7-8 veces al día y que precisamente trata de darle información tanto a las organizaciones como a los individuos y, por supuesto, producir noticias de los temas de sostenibilidad más relevantes.
Bueno, ¿cómo ha sido ese proceso, ya que estamos aquí hablando pues de este tema de ambiental en los medios, ¿no? Porque a veces es muy difícil involucrarse uno como medio en temas ambientales, porque siempre van a creer que uno tiene una línea. Entonces, si uno habla de las empresas y la responsabilidad social, entonces los
vendido.
Ya se está vendiendo, entonces uno se va para el otro lado, entonces es que él definitivamente defiende las comunidades. Y ¿cómo ustedes han logrado como medio informar, dar a conocer temas que son importantes y con información verídica? Porque muchas veces pasa que los temas ambientales por encima están llenos de mucho desconocimiento
y de intereses. Sí.
Exacto. Entonces, ¿ustedes cómo han logrado como medio llegar a crear una credibilidad a tal punto de que hoy en día ya están organizando una cumbre?
Pues mira, Diego, esa es nuestra batalla de todos los días. Hacer periodismo ambiental en Colombia es difícil. Durante mucho tiempo lo fue porque en el marco de conflicto la gente no tenía mucho espacio para pensar en medio ambiente. Era como, si están masacrando gente, que nos importa que tumben unos arbolitos, ¿cierto? Nuestra fundadora, que es María López, tuvo muchísima visión en fundar Semana Sostenible, pensando sobre todo en contar esas historias que nos iban a dar optimismo y que iban a dar ejemplo para que todos tuviéramos un mejor comportamiento, y lo hizo después de diseñar la estrategia interna de sostenibilidad de la empresa y darse cuenta del tamaño de los retos que teníamos. Empezamos con una publicación anual, nos fue bien, pasamos a 2 veces al año, nos siguió yendo bien y ahora vamos en 4. Es tremendamente difícil, y te lo confieso, no solamente por lo que tú dices, por construir esa veracidad y la confianza en el buen periodismo, sino porque al independizarnos, pues nosotros no somos una fundación, no somos la estrategia de responsabilidad social de Semana, nosotros vendemos pauta. Y se lo vendemos muchas veces a las empresas a las que criticamos o cuestionamos en nuestras páginas editoriales. Ese es un reto con el que vive el periodismo de manera constante, y es una lucha estar... Digamos, siempre lo más importante es tener un equipo periodístico del cual tú no puedas tener la menor duda. Y eso es lo que tenemos en Semana Sostenible. Somos un equipo pequeño, somos 4. Y tenemos la absoluta, digamos, si uno de mis periodistas me trae una historia, yo sé que está bien reporteada, que las fuentes son las que son, que habló con los que tocaba, y en ese sentido público sin mucho miedo, ¿cierto? Pero eso también va de la mano con la responsabilidad de vez en cuando corregir, no bajar, no censurar, pero decir, oigan, tuvimos un informe que tenía unos intereses detrás, pensamos que esta historia era cierta y realmente no lo es. Hasta ahora no nos ha tocado de ese tamaño, pero sí muchas veces nos llama una empresa y nos dice, oigan, creo que pues no hablaron con la fuente que tocaba y es necesario corroborar. Y ahí vamos complementando, y como te decía, yo creo que la construcción de confianza parte de aceptar nuestros errores. Entonces es un equilibrio tremendo, nos va bien porque hacemos buen periodismo. Y también nos va bien porque pues le ayudamos a las empresas a comunicar sus estrategias. Entonces estamos ahí en la cuerda floja entre ayudarle a las empresas a contar tus estrategias en eventos, así como lo es la cumbre, en darles páginas editoriales también para que las cuenten, y por el otro lado mantenernos muy serios y lo más objetivos, lo más pertinentes posibles en nuestro trabajo periodístico. Esperemos que el modelo siga floreciendo, hasta ahora nos ha ido muy bien. Y los retos pues están para todos los periodistas, ¿o no?
Y bueno, y nace la idea de hacer una cumbre. Cuando ustedes hacen la propuesta de hacer esa cumbre, ¿cómo es la respuesta de las empresas cuando ustedes las empiezan a convocar? Incluso la del ministro, porque a veces no es tan fácil que el ministro asista a ciertos eventos. ¿Cómo logran ustedes
traerlos? Pues la verdad, yo tengo que decir que este ministro, pues somos hoy en día el único medio impreso. Hay muchos medios digitales de temas de sostenibilidad, pero somos el único medio impreso y tenemos de verdad una relación de comunicación muy fluida. Así como el ministro dice, yo voy a los eventos aunque usted me dé palo. A mí me toca darle palo al ministro, pero tenemos una comunicación muy fluida. Pues con varios miembros del gabinete, porque además los llamamos constantemente, son nuestra fuente, entonces tenemos que mantenerlos informados todo el tiempo. Y las empresas lo mismo, pues nosotros les estamos vendiendo a las empresas pauta con muchísima regularidad, estamos en contacto con las oficinas de comunicaciones de muchas de ellas, e incluso, y eso es importante en términos de transparencia, estamos aprendiendo cómo ayudarles, por ejemplo, a definir cuáles son los mensajes para sus informes de sostenibilidad y, digamos, darles asesoría, no en sus actividades de sostenibilidad, porque eso sería salirnos de la naturaleza de nuestras funciones, ni en manejo de crisis tampoco, porque eso también nos jalaría lejos del periodismo, sino, mire, yo creo que esto usted lo debe sacar en un artículo o en un video. Bueno, entonces la respuesta, como en todas las cosas novedosas, Diego, fue lenta. Nosotros empezamos con esta idea en noviembre, diciembre del año pasado, y en realidad nos empezaron a picar el anzuelo ya en marzo, abril, pero tuvimos muy buena respuesta y de hecho, como te dije, un poco sobrevendimos. La última semana había mucha gente que quería participar, que quería patrocinar, que quería un espacio, y ya no nos alcanzaba el tiempo. Entonces las señales son muy positivas. Vamos a tratar de hacer otra cumbre en Medellín en el segundo semestre, porque como tú sabes, allá están muchas de las empresas más grandes, y como he dicho yo, para ser muy transparente, los paisas son muy juiciosos en temas de sostenibilidad. Y en los rankings, en los listados, en las evaluaciones internacionales, siempre se llevan de calle a las empresas del resto del país. Entonces quisiéramos ir a aprender de lo que ellos están haciendo y averiguar sobre todo, y como tú dices, quizás, o digamos, convocar a las comunidades de manera más exitosa para ver si lo que les creen los rankings y los índices internacionales a las empresas paisas, ¿se lo creen también las comunidades? Yo no sé, hay que averiguar.
Perfecto. Bueno, ¿y cuáles son como los retos que tienen ustedes después de esta cumbre? ¿Cuáles son las metas y qué perspectivas tienen de ahora en adelante?
Pues Diego, yo quiero circular el próximo año cada 2 meses. Hemos ido con ese crecimiento. Yo estoy convencida de que hay suficiente gente interesada en los temas de sostenibilidad en el país como para tener una revista impresa por lo menos una vez al mes. Y desarrollar, como les decía, otros productos. Mucho se ha hablado, y con toda la razón, de la crisis de los medios impresos. Lo que estamos viendo en la tendencia internacional es que las personas se informan cada vez más a través de los servicios digitales, de otras, digamos, otros formatos. Entonces, mantener vivo al impreso es un reto. Yo, en Colombia, yo sigo creyendo en el impreso, aunque el radio siempre nos va a llevar, mejor dicho, eso nos atropella, el radio en Colombia. Colombia es un país de radioescuchas, en eso es realmente excepcional. Pero yo creo que sacar una revista cada 2 meses es una posibilidad para crecer un poco más y encontrar otros formatos. Nosotros estamos incursionando cada vez más en los medios digitales, en hacer mucho video. Y creo que y esto se ha hablado mucho y le doy crédito a Radar, porque ellos son los que más información han sacado sobre el tema. Los colombianos estamos cansados de sentirnos culpables. Todo nos hace que cogí un pitillo, uy, qué culpa tan horrible. Comí gluten, uy, Dios mío, me voy a morir. Comí un lácteo, no, terrible, estoy deforestando. Ay, la madera, estoy deforestando. O sea, todos los medios y sobre todo los ambientalistas estamos haciendo sentir culpables a las personas constantemente. Entonces queremos abrir una puerta como a dar información sobre consumo que le ayude a la gente a tener una vida normal. Es muy poca gente que quiera vivir en una cueva o en un bosque debajo de un árbol. La gente le gusta vivir en las ciudades, le gusta, digamos, consumir. Pero ¿cómo se hace eso de manera sostenible, digamos? Precisamente no hablamos de ecológica porque no todos alcanzamos a ser ecológicos, pero ¿qué decisiones podemos tomar en nuestra vida diaria que le ayuden al planeta a mantener nuestra calidad de vida unos añitos más?
Bueno, ya estamos llegando al final de este espacio y Carolina, ¿qué quieres dejarle a los oyentes de acuerdo a lo que tú has trabajado, de acuerdo a la experiencia que tú has tenido en temas de sostenibilidad, en temas ambientales? ¿Cuál es tu consejo para los oyentes?
Yo creo que el consejo que yo les daría es que se alejen, por favor, de ser activistas del clic. Los problemas sociales y ambientales de nuestro país son profundamente complejos. Hacer declaraciones, digamos, con base en las modas o los movimientos, de decir no a esto, no a lo otro, no es coherente y no puede reflejar, digamos, la realidad de lo que necesita nuestro planeta. Estas falsas disyuntivas de agua o petróleo, agua o minería, medio ambiente o cualquier metal, son desde el principio están mal construidas y nos hacen un daño profundo. Entonces, yo propongo que a las personas que están profundamente interesadas en estos temas, que hagan un esfuerzo por informarse de la manera más objetiva posible y que realmente vivan sus valores. Si uno va a salir a decir no a la minería, pues no debería tener un celular, no debería usar aretes de oro. Es decir, el compromiso con las causas radicales implica realmente tomar decisiones radicales. De lo contrario, lo que tenemos que hacer es aprender a desarrollar formas en las que todos podamos habitar el mismo territorio. Hoy vengo, de hecho, del lanzamiento de la Política Nacional de Cambio Climático y decíamos, bueno, el sector energético es el que mayor potencial tiene para ayudarnos a financiar la adaptación al cambio climático. Ahí necesitamos muchísimos recursos, pero también necesitamos que haya sector energético para que podamos financiar la adaptación al cambio climático. Entonces, infórmense, ahí está Semana Sostenible, hay muchos otros medios, El Espectador,
¿Cómo
El Tiempo.
¿Cómo se pueden comunicar con Semana Sostenible?
Nosotros tenemos un portal, no pongan www, pongan sostenibilidadsemana.com y ahí encuentran toda la información sobre nuestro impreso y sobre y por supuesto pues el portal mismo.
Y ahí se pueden poner en contacto con usted para...
Claro, no sé. mi correo, curutiavpequeña@semana.com, soy buena contestando correos, quejas, insultos.
Carolina, pues el tiempo se nos ha terminado, muchas gracias y espero que siga teniendo éxito pues en esta cumbre que ya hoy termina, pero pues igual estaremos pendientes aquí en Somos Planeta para la segunda cumbre si se hace en Medellín y pues aquí están los micrófonos de Somos Planeta disponibles para cuando haya eventos, pues aquí estamos nosotros
o
también.
Cuando no haya eventos, invítenme, a mí me encanta conversar y admiro mucho su trabajo y muchas gracias por la invitación.
Seguro que sí. Le damos gracias a nuestros oyentes por habernos acompañado esta tarde en Somos Planeta. Recuerden que este día miércoles es el nuevo horario de Somos Planeta a partir de las 12 del día y Brasil Cultural es los jueves a las 12 del día. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso, en la producción Santiago Cortés. Recuerden que este programa se hace en colaboración con el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional IDEA. Este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.com. Recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.